de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días. Danza es el tema que nos presenta Luca Bocci para iniciar el recorrido en el Expreso de las 10 esta mañana. Y es que la danza es el arte en movimiento, y el movimiento nos produce una sensación de libertad, pero en algunos casos se pierde el control, como en quienes viven con epilepsia, por ejemplo. La epilepsia es un trastorno cerebral que puede provocar crisis convulsivas y pérdida del control del movimiento. Generan un gran desgaste físico y emocional en las personas que viven con esta condición. Otro de los aspectos que les invitamos a analizar esta mañana es el estigma social que históricamente ha acompañado a las personas que manifiestan crisis convulsivas, además de la discriminación que pueden llegar a presentarse, sobre todo por mitos y desconocimiento, tanto en la vida familiar, afectiva, social o incluso laboral. Hoy conoceremos qué es la epilepsia, cuáles son los síntomas que pueden presentarse, cómo afecta la vida de la persona, qué alternativas de tratamiento existen en la actualidad. Música. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Cóndor y en la asistencia de producción. En la operación técnica, José Luis Vázquez, Fernanda Reina Guizar en las redes sociales. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La epilepsia es un trastorno cerebral que puede provocar convulsiones recurrentes. Estas ocurren cuando las células nerviosas del cerebro, conocidas como neuronas, envían señales erróneas al organismo. Los síntomas de la epilepsia son tan variados como el área del cerebro afectada que causa la enfermedad. Si se trata de la zona encargada de la visión, el enfermo podría perder la vista por algunos segundos. O si fuera la que gestiona el control del movimiento de la mano derecha, la crisis podría ser en esa área, ocasionando temblor. Otras manifestaciones pueden ser sudoración, malestar estomacal, sensación de miedo, confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos de brazos y piernas que no pueden controlarse, así como la pérdida del conocimiento. Esta mañana en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto a nuestros especialistas del Hospital Civil, quienes nos hablarán de la epilepsia. ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿Cómo debe ser atendida? ¿Cuáles son los avances en este tema? ¡Comenzamos!
Hoy está con nosotros la doctora Yuridia Roque Villavicencio, médico neuróloga del Servicio de Neurología en Adultos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me da mucho gusto saludarle esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El gusto es mío. Un placer estar aquí.
Bienvenida. El doctor Víctor García Navarro, médico neurocirujano del Hospital Civil, doctor Juan y Menchaca, nos acompaña también.
¿Qué tal, Alonso? Muchísimo gusto. Muy buen día y un placer estar por acá.
Ayúdenos a entender, doctora Yuridia, ¿qué es la epilepsia? Es una condición que históricamente ha estado matizada por mitos y a veces incomprensión.
Así es, la epilepsia es una enfermedad que existe desde el inicio de la humanidad. Existen registros, igual que la lepra, en el Código Hammurabi, en el cual se describe la epilepsia. La epilepsia es una alteración de la comunicación neuronal, en la cual hay una falta de comunicación adecuada, como si hubiera un... Vamos a hacerlo en palabras entendibles para nuestro público, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que todos nos entiendan. Es como si las neuronas en nuestro cerebro en algún momento hicieran un cortocircuito y se manifestara sobre el área en el que hubo esa alteración. Nuestro cerebro tiene diferentes partes. Hay un área, como bien lo decía la cápsula al inicio, hay un área que se encarga de mover la mano, otra de mover el pie, otra de ver, otra de escuchar. Si en una área del cerebro, suponiendo la que se encarga de mover el brazo, tiene una alteración en la comunicación neuronal, como si hubiera ahí una descarga excesiva, una descarga anormal, se manifestaría con una alteración en el movimiento de la mano, pero también hay otro tipo de crisis muy sutiles. Entonces, la epilepsia es una alteración en la comunicación neuronal, una alteración en el adecuado funcionamiento en los circuitos neuronales.
Regularmente identificamos la epilepsia con estos movimientos involuntarios, crisis convulsivas. Sin embargo, en ocasiones pueden ser movimientos mucho más sutiles que no identificamos con el estereotipo habitual. Esto hace que a veces la incomprensión sea aún mayor porque no lo identificamos como epilepsia o incluso podemos poner en duda que sea real.
Así es. Un punto muy importante y por lo que se estigmatiza a los pacientes es que no reconocemos cuándo el paciente tiene y cuándo no tiene epilepsia. Y no solamente los familiares, sino también en ocasiones el médico de primer contacto. Como en ese momento no podemos ver la crisis, tenemos duda de qué es lo que está pasando. Y perdón la comparación, sí, pero ¿sabes, Alonso? Pasa como aquella persona que va con el mecánico y dice, yo te prometo que me falló el carro, ¿no? Entonces, no sabes qué es lo que pasó. En este caso hay algunas manifestaciones de la epilepsia que pueden ser con una alteración del estado de conciencia. Y con esto nos referimos a que un paciente que se queda, y es la más común, que se queda unos segundos desconectado, mucha gente lo comenta como ausente porque hay algunas crisis que predominan en la infancia, que se llaman crisis de ausencia, pero muchas de esas crisis solamente el paciente se queda mirando fijamente hacia un punto, puede hacer algunos movimientos automáticos. Vamos, como si tú dejaras tu iPhone prendido y estuviera haciendo funciones automáticas, y después recupera la conciencia, o bien otro tipo de crisis en las cuales hay algunos sobresaltos, o la gente dice, en la mañana, doctor, me dan brinquitos, sin que haya pérdida del estado de conciencia, y es muy importante poder difundir este punto para identificarlas. E incluso hay ocasiones en que se estigmatiza al paciente de que estuviera fingiendo, y lo último que tenemos que hacer es eso, hay que promover el buscar, el investigarla, para poder determinar qué es. A lo mejor también puede ser un síncope, por ejemplo, alguien que se desmaya, pero pues como es difícil agarrar al paciente en ese momento y tenerlo, entonces hay que dar un seguimiento y dudarlo. La duda es la que nos puede poner el diagnóstico.
Claro, y es muy importante capacitar al personal de salud también, sobre todo los médicos de primer contacto, para que sepan identificar este tipo de casos.
Así es, en la epilepsia, la semiología, lo que te dice el paciente, tu interrogatorio, es el que te lleva al diagnóstico. Es una enfermedad que para hacer el diagnóstico dependemos mucho de la información y de saber identificarla. No es un diagrama de flujo en el que, por ejemplo, eres diabético, más de 110 de glucosa, tal, eres ya. En la epilepsia, como bien lo menciona Víctor, hay muchísimos tipos de crisis. Hay crisis muy raras que nos cuesta trabajo identificarlas, y de ahí viene la importancia de estar capacitados, de pensar en epilepsia para poderla diagnosticar. Y a veces nuestros pacientes, el primer contacto es el maestro en la escuela, el que le dice a la mamá, el niño no pone atención, se desconecta, etcétera, y él es el que lo identifica, pero a veces también van con el médico de la comunidad, con el médico de cabecera, le platican alguna sintomatología, y como no estamos acostumbrados a pensar en ella, y no podemos o no sabemos identificarla. Entonces sí es muy importante la capacitación en todos los profesionistas que estamos en contacto con estos pacientes, no solo el neurólogo.
Claro, y el día de hoy vamos a hacer una invitación especial a los profesionales de la salud para una actualización en este campo y para que la ciudadanía tengamos una idea más precisa de la vivencia de quienes viven con esta condición. Escuchemos el siguiente testimonio.
Yo tengo 22 años. Hace como 2 años me diagnosticaron con epilepsia. A mí se me desarrolló con el paso de los años. Van como 4 estudios que me hacen. La doctora me dice que esas enfermedades pues suelen darse a cualquier edad. En lo personal, mis ataques, se podría decir que mi cuerpo sí me avisa. Empiezo a sentir como mareado. De repente, pues ahora sí que yo pierdo la noción de mí. Yo pierdo el conocimiento de mí. Se podría decir cuando yo vuelvo en sí, pues sí, es así como una pesadez muy enorme, sientes tu cuerpo muy pesado, te sientes muy cansado, hay muchas de las veces que hasta te muerdes la lengua y te golpeas, o sea, tardan alrededor de 1 minuto, sí, hay veces que sí me he llegado a golpear, me muerdo la lengua y los labios, y en mi caso se me forman, se podría decir como ampollas del golpe o de la mordida, ya sea en la lengua o ya sea en el labio inferior o superior.
¿Tú tienes tiempo de moverte, de ir a algún lado, de sentarte?
Pues ahora sí que es como rápido, es como de 1 minuto. Yo en cuanto siento que me siento mareado y que me estoy entumiendo y empiezo como a perder el control de mi cuerpo y me empiezo a sentir mareado, me empiezo a sentir ido. Entonces es así como de si estoy con algún familiar o con mi madre, yo así le decía, oye, me voy a convulsionar, o siempre les avisaba pues para que estuvieran al pendiente. Uh-huh. O hay veces así que de la nada me daba sin avisarme, pero casi normalmente a mí sí, yo mi cuerpo como que me avisaba.
A pesar de que se trate de un episodio que aparentemente no dura mucho, la persona refiere 1 minuto de la experiencia, hay un gran desgaste físico y emocional.
Así es. En este caso, el paciente lo refiere muy bien. Las crisis pueden iniciar de una gran diversidad. Hay crisis que inician focal, él la siente. A veces inician con una sensación de miedo, con un dolor arriba del estómago, una sensación anormal epigástrica, y esos son sus avisos. Antes se les llamaba auras. Y hay crisis que tienen inicio generalizado. El paciente no se da cuenta hasta que ya despierta y dice, ¿qué me pasó? Entonces, Sí, sí, es un gran problema, porque el paciente, hablando del tipo de crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas, hace contracciones musculares tremendas. Luego llegan los pacientes, es como si hubiera ido al gimnasio, como si me hubieran dado una golpiza, porque son movimientos tan fuertes, contracciones musculares tan intensas, que sí provocan un malestar posterior, pero es secundario a las contracturas musculares. Hablando de las crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas.
Claro, además de los riesgos que representa una caída, por ejemplo.
Así es.
No sé si en cada evento, en cada crisis convulsiva, hay un daño neuronal además.
Es un hecho que hay una alteración neuronal en ese momento, hay una descarga neuronal anormal, hay una falta de oxigenación, pero no es generalizado. Las crisis que mayor problema te dan son estas, las convulsivas tónico-clónicas, las generalizadas, en las que el paciente sí tiene alguna alteración en la oxigenación. Hay otras crisis que son más benévolas, no es lo mismo en todos los pacientes. Si tratamos de hacer un resumen, así es, pero todo depende del tipo de crisis.
Claro, y la medicina es personalizada, finalmente cada caso es diferente. En este sentido, también el estigma que gira en torno a la epilepsia hace que en ocasiones no busquemos ayuda o lo vivamos con vergüenza o con temor, no solamente la persona, sino sus familiares, doctor.
Así es. Es muy frecuente que el paciente, uno, si él reconoce cuándo van a ser sus crisis, por ejemplo, alguien que tiene nada más crisis nocturnas, entonces evita a toda costa ser expuesto en la sociedad durante ese episodio. O bien si sabe que tomando alcohol o que algún factor desencadenante lo hace. Pero hay otro grupo de pacientes que no son ellos los que se pongan en el estigma. Realmente el paciente que tiene epilepsia es un paciente que puede hacer muchísimas actividades, que por lo general, al suplir algunas de estas actividades, ¿no?, es muy brillante en otras. Hay muchos ejemplos de artistas, hay muchos ejemplos de gente muy brillante que ha tenido epilepsia. Y ahorita en lo que platicábamos en relación a qué tan importante es que no estén cotidianamente dando las crisis. Cuando esta epilepsia es focal, hay ocasiones en las que podemos identificar en qué sitio inicia. Pero si no estamos con un seguimiento adecuado, o el paciente deja que pasen, o no puede tener el tratamiento, años después o ciclos después hay un fenómeno que se llama kindling, y de pronto tienes un nuevo sitio en donde otra vez está disparando. Vamos, como si nos acordamos de aquellas series de arbolitos de Navidad, que una quemaba a las otras. Eso pasa, y entonces nos limita mucho para poder, en mi caso, intervenir quirúrgicamente y ayudarle a ese paciente.
Por eso la importancia de un diagnóstico oportuno y un seguimiento adecuado, y ya decíamos, cada caso es diferente. Al volver del corte, vamos a identificar las alternativas de tratamiento que existen en la actualidad.
Mi cerebro es la clave que define mi mente libre. Harry Houdini.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos, sigan haciendo.
La epilepsia no tiene edad de inicio. Puede haber enfermos en diferentes segmentos de edad, desde recién nacidos hasta niños, jóvenes y adultos. En los adultos mayores puede ser provocada por eventos vasculares cerebrales, como embolia o hemorragia en el cerebro. El área dañada puede provocar crisis epilépticas. En otros casos, la causa puede ser un traumatismo cráneoencefálico severo, afectación del cerebro provocada por una fuerza externa, como un golpe, que pueden dejar una lesión o cicatriz, y como secuela un daño cerebral. Otra causa es la falta de oxígeno en el cerebro, que podría dañar neuronas. También hay causas genéticas, entre otras.
Hoy estamos conversando con la doctora Yuridia Roque Villavicencio, médico neuróloga del Servicio de Neurología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y el doctor Víctor García Navarro, médico neurocirujano con especialidad en esta temática del Hospital Civil Doctor Juan y Menchaca. Estamos hablando acerca de la epilepsia. Ya nos han comentado nuestros invitados, nos han ayudado a entender de qué se trata, cuáles son algunos de los síntomas que pueden llegar a presentarse, cómo afecta la vida de la persona. Y escuchábamos en la cápsula que puede llegar a presentarse en cualquier edad, doctora.
Así es, como bien lo escuchamos en la cápsula, la epilepsia es multifactorial, no hay una etiología específica. Entonces, de acuerdo a la edad, pueden ser las causas. Del 60 al 70% de los pacientes no tenemos una causa identificada como tal. Y es difícil, en el momento en el que hacemos diagnóstico, explicarle al paciente que no tenemos la causa identificada. Hay algún factor que está provocando las crisis, pero no tenemos esa relación directa, como lo mencionaba la cápsula, de tal vez en el periodo perinatal, falta de oxígeno, infecciones perinatales, en la edad adulta, eventos vasculares cerebrales que dañan un área del cerebro y esa funciona como un foco de crisis epiléptica, traumatismos craneoencefálicos severos que nos provocan alteraciones cerebrales, etcétera. En un gran porcentaje de pacientes, de hecho en la mayoría, no logramos identificar una causa directa. Puede iniciar a cualquier edad.
Vamos a escuchar la experiencia que nos comparte la persona entrevistada.
Yo sigo mi vida normal, o sea, yo sé que tengo epilepsia, pero pues no por eso me detengo a no trabajar, a no estudiar, a no salir adelante. Entonces, en el caso cuando no era en mi casa, pues era así que en mi trabajo y cuando no tenía nada alrededor, pues yo me sentaba y trataba de no ponerme como en una zona de riesgo. Entonces, ese era el caso, cuando no tenía quien me ayudara o me auxiliara, pues sí, yo solo lo hacía.
¿Y te llegó a pasar así en la calle?
Sí, de hecho en el tren ligero, un día ya venía de trabajar, y yo nomás me acuerdo que me sentí mareado, cerré mis ojos y traté de respirar, y cuando menos lo pensé, ya cuando yo reaccioné, pues ya estaba arriba yo de la ambulancia, y una persona de ahí me comentó que pues se abrieron las puertas del tren y yo caí de lado y caí de golpe. Bueno, mi golpe fue en la cabeza y yo de ahí ya no supe de mí. Sí me llegó a pasar en la calle. En la calle como 3 veces. Y sí hubo personas quienes me ayudaban. De hecho hay personas que me pedían mi celular o así me agarraban mi celular y marcaban a mis papás. Pero sí varias veces me llegó a suceder en la calle.
Un problema, doctor Víctor García, con las personas que viven con epilepsia es el descontrol de esta condición, porque a veces no hay un seguimiento personalizado.
Exacto. Es importante el apoyo familiar aquí. Un médico que esté muy al pendiente y el otro pilar, pues es el paciente. El seguimiento con los medicamentos, que es la primera línea de tratamiento, y evitando algunos factores precipitantes. Los medicamentos, tenemos una gran variedad de medicamentos. Algunos pueden tener muy pocos efectos adversos, otros pueden tener más efectos adversos y varía también mucho el precio. Entonces, el tratamiento tiene que ser muy individualizado. Ahora, como comentaban en la cápsula, puede haber causas de epilepsia, como puede un trauma, es decir, me refiero a un golpe, un evento vascular, una infección, en las cuales tenemos una lesión muy localizada y probablemente podamos influir con algún tipo de procedimiento quirúrgico. Con esto lo que digo es que no todos los tipos de epilepsia se operan, y que no todos los que se operan tienen una mejoría al 100%. Hay algunos tratamientos que pueden ser paliativos, o hay algunos tratamientos que pueden ser definitivos. Y hablando del caso de los medicamentos, perdón, voy a poner una comparación, me parece un poquito burda, pero es muy útil cuando lo explicamos con los pacientes. Si te acuerdas tú antes que teníamos estos aparatos que iban regulando la corriente eléctrica, estos reguladores. Bueno, el medicamento así funciona, como si fuera un regulador de corriente, y vas cambiando las marcas, vas cambiando la intensidad y las dosis para ver cuál le funciona al paciente. Entonces es muy importante, y me gustaría mucho que la gente que nos está escuchando sea consciente que el médico hace todo lo posible por apoyarle, pero la crisis que él tiene, nada más él la tiene. Entonces, más que estar brincando de un médico a otro, es muy importante que le brinden mucho apoyo a un neurólogo, que busquen un neurólogo clínico certificado para que pueda apoyarles e ir, sí va a ser prueba y error, realmente el tratamiento mucho es ensayo y error para que pueda ir mejorando. Y la otra situación es, igual que como lo hacemos con el cáncer o con las metástasis, o cuando alguien tiene tos, como hay muchas causas, tenemos que ir buscando cuál es la causa principal, y esto no se logra en una consulta. Es decir, alguien tiene epilepsia, tenemos que ir haciendo estudios que por los costos a veces no tardan uno ni dos meses, podemos aventarnos hasta un año.
Estudios de diagnóstico.
Estudios diagnósticos.
¿Cómo qué tipo de estudios se realizan?
Desde electroencefalogramas, idealmente video electroencefalogramas, resonancias magnéticas, y poder ir localizando el tipo de crisis y a veces hasta estudios genéticos también.
Vamos a escuchar lo que nos dice Raimundo, la persona entrevistada, y que nos comenta cómo le ha afectado en su vida cotidiana.
¿Cómo ha afectado vivir con estas crisis convulsivas en tu vida cotidiana?
Sí, sí afectan mucho, porque creo que yo en lo personal me creé un miedo. Aparte de mis crisis, yo me creé un miedo donde me daba miedo salir a la calle. Me daba miedo hasta bañarme porque decía, ay, si me da la crisis y si me golpeó bañándome o cosas así. Sí ha sido muy difícil, la verdad. Cuando yo me diagnosticaron con epilepsia, fue muy, muy difícil, porque de primero, pues mis signos y mis síntomas eran sentirme ido, mareado. Fue muy difícil porque hubo un tiempo donde yo no quería salir para nada a la calle. Caí como en depresión, la verdad, porque yo en mi casa no le hablaba a nadie. Me cohibía de todo, hasta de hablar. Y no le hablaba a mis papás, a mis hermanos, con nadie socializaba. Que yo solo me creé un miedo al que si salía me iba a dar una crisis. Si convivía, si reía o corría, me iba a dar una crisis. Entonces sí fue muy difícil para mí el saber eso, pues, que yo solo me creé un miedo. Y poco a poco, fíjense que sí he estado saliendo adelante, he estado perdiendo mis miedos, he estado regresando como a mi vida normal. Mis papás me han apoyado mucho al estar al pendiente de ya te tomaste tu medicamento, tómate tu medicina, darme ánimos de que no pasa nada, tú sales adelante, tú puedes. Otro lo complementa la doctora Yuridia. Esta doctora es una doctora muy, muy excelente, que con el tiempo me ha ayudado, porque yo antes me daba crisis cada semana me daba una crisis, o a veces así seguido. Y con la ayuda de esta doctora, la verdad tengo desde enero que no me da ninguna crisis. Sí, ya de verdad tengo pues estos meses sin ninguna crisis.
La persona ha respondido favorablemente al tratamiento, ha puesto mucho de su parte, también la importancia del apoyo familiar queda patente en su testimonio, y nos preguntamos si factores desencadenantes como los que ya mencionamos, entre estos se puede encontrar el estrés, por ejemplo, y finalmente vivimos cotidianamente una gran dosis de estrés en esta sociedad.
Así es, nada más que hay que saber diferenciar que, por ejemplo, tú, yo, todos podemos tener estrés, pero no todos vamos a tener crisis.
Sí.
Entonces, el estrés es un factor precipitante de crisis en un paciente ya predispuesto. Este es un paciente que ya tiene la predisposición a tener crisis, y el estrés funciona como un factor gatillo que facilita la presencia de las crisis. En nuestros pacientes epilépticos existen muchas comorbilidades, y la depresión es una comorbilidad mucho más frecuente en el paciente epiléptico que en la población general.
Comorbilidades o otro episodio que acompaña, digamos.
Sí, otro tipo de enfermedades, sí. Digamos. Sí, otro tipo de enfermedades aparte o otro tipo de condiciones. Nuestro paciente lo mencionaba, yo me llegué a sentir deprimido. La depresión es al 20-30% más frecuente en nuestros pacientes epilépticos por la condición de limitaciones en el estilo de vida, limitaciones que ellos a veces, como dicen, ellos mismos se ponen, ¿verdad? Y nosotros como sociedad, como médicos, también a veces influimos otro tanto al no estar informados.
Sí.
Entonces, es importante sí tener en cuenta que la familia, el paciente y todos jugamos un rol fundamental en el que él esté controlado. Yo como médico, como bien lo decía Víctor, trato de buscar el medicamento más adecuado. No todos los pacientes son iguales, no todos responden igual, y si no funcionó este, pues vamos a buscar con un segundo. Si el segundo no le cayó, le se sintió mal, no fue para él, vamos a buscar con otro o hacemos combinaciones. La familia pone de su parte, tratando de que siempre tenga el paciente el medicamento, y el paciente pues de tener medidas generales, apego estricto al medicamento, tratar de no desvelarse, no ingerir bebidas alcohólicas, etcétera. Pero el objetivo es tratar de que el paciente tenga una vida lo más parecida a la normalidad, que sea un paciente que puede ir a la escuela, que puede trabajar, que puede disfrutar de ir al parque con sus hijos, etcétera.
Claro, porque a veces se puede vincular con una enfermedad mental, pero ya nos decías, doctor Víctor García, tienen capacidades que en algunos casos pueden demostrar en la vida laboral, estudiantil, profesional.
Sí, normalmente la discapacidad la ponemos los que están alrededor, no ellos. Ellos no la tienen. Hay historias muy, muy sorprendentes en este momento, ¿no? Que uno supone que ya no existe una estigmatización tan marcada. Y de pronto la familia dice, no, es que todavía creen que pueden estar poseídos o incluso van a trabajar y dicen, no, porque lo van a ver o gente que piensa que se va a contagiar. Entonces, wow. Realmente somos los que estamos alrededor, los que no estamos educados y tenemos que concientizar para ver que es una enfermedad como cualquier enfermedad. Es como si aquí entra alguien con diabetes y dices, no, tú no puedes trabajar porque tienes diabetes. Pues si tomas tu medicamento, si estás medianamente controlado y si sabes identificar los síntomas, vas a poder trabajar y hacer tu vida pues lo más parecido a una actividad normal que tengamos todos, ¿no? O sea, todos tenemos algún tipo de, si a eso vamos, todos tenemos un tipo de discapacidad para algo, ¿no?
Claro, la verdadera discapacidad es la ignorancia, como dices, y el objetivo de este programa justamente es brindar información con criterios científicos para que la ciudadanía, por una parte, pues mostremos sensibilidad ante las personas que viven en esta condición y sepamos una ruta de acción para poderla atender oportunamente.
El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco. Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Los ritmos del corazón.
Ya decíamos que los riesgos que puede vivir una persona con epilepsia puede ser, por ejemplo, sufrir una caída. Y la maldita vecindad en la parte musical del programa nos presenta una pieza titulada Caer.
Camino sin final. nadie con quien hablar. Quiero dormir y no soñar, angustia y ansiedad. La soledad planta furia. Tocar, pintar, rendir, quemar, labrar, pulir, rimar. El miedo a partir no me deja vivir. Vuelvo a empezar por el final. Pregunto y tú no estás. La soledad planta furia.
Estamos conversando con la doctora Yuridia Roque Villavicencio, médico neuróloga del Servicio de Neurología de Adultos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y el doctor Víctor García Navarro, médico neurocirujano. Estamos hablando acerca de la epilepsia, ya comentamos qué es, cuáles son los síntomas que pueden llegar a presentarse, la importancia del apego a los tratamientos. Y ahora respondemos a algunas inquietudes del público. Carlos nos dice, cuando los niños les dan convulsiones por las altas temperaturas, ¿se puede considerar como una crisis epiléptica? Te pregunta, doctora.
Son crisis de características epileptiformes, son iguales, convulsiona, pero no tiene epilepsia. En los niños menores de 5 años hace falta que madure un centro termorregulador y a esa edad cambios bruscos de temperatura, cambios de temperatura pueden provocar crisis, pero técnicamente ese paciente no tiene epilepsia. Se espera que pasando la edad de 5 o 6 añitos ese centro de termorregulación madure y posteriormente ya no tenga crisis. El pronóstico es incierto, hay niños que continúan, pero hay muchos niños que dejan de tener. A esa edad son crisis febriles y eso no es epilepsia.
Sin embargo, niños menores de 5 años pueden presentar crisis epilépticas.
Ah, ¿también?
En sí mismas.
También, claro que sí, pero otras características. Aquí el paciente tiene las crisis cuando aumenta la temperatura.
Sí.
Son los aumentos de temperatura los que provocan sus crisis. Y claro que hay otros niños que tienen crisis, aunque tengan su temperatura normal, tienen crisis por otras causas y tienen epilepsia. Pero hablando estrictamente de las crisis relacionadas a los aumentos de temperatura, esas son crisis febriles.
Otra persona nos llama y nos dice, nos recomendaron usar cucharas o lápiz en la boca cuando se presenta una crisis convulsiva. ¿Es correcto? Nos pregunta nuestro radioescucha.
No, aquí lo más importante es, número uno, si hay gente alrededor o si el mismo paciente ya reconoce sus síntomas, el decir y tener o un brazalete, socializar con la gente qué hacer para que lo puedan identificar. Y los que no estamos muy familiarizados, lo primero es no hacer daño. Entonces ahí lo primero es identificar qué está alrededor del paciente y quitar los elementos que estén alrededor, sillas, cosas con lo que se pueda golpear. Número dos, dejar que pase la crisis. No hay que poner absolutamente nada en la boca, porque cuando uno pone una cuchara o mete el dedo o pone algunos otros elementos, es más fácil lesionarlos, se le rompen los dientes y se puede ahogar con esto mismo. Entonces es más daño el que hacemos poniendo algo en la boca. En cuanto pase la crisis, lo giramos. Podemos ahí sí ahora hacer una maniobra en la cual con nuestros dos pulgares podemos ayudar para que el paciente no broncoaspire y levantamos un poquito el maxilar inferior, la mandíbula, y generamos un poquito de apoyo ahí alrededor para que ya en cuanto mejore pueda levantarse. Pero son crisis que se autolimitan, que por lo general duran menos de un minuto, y entonces el paciente lo que hay que hacer es primero no hacerle daño, no hay que poner nada en la boca.
¿Es recomendable que las personas traigan una identificación donde ponen algunos datos, teléfonos, a dónde comunicarse, cuestiones de este tipo?
Sí, lo ideal es que tengan qué medicamento toman, que tengan su nombre, que tengan teléfonos de emergencia y que digan, ya el simple hecho de que diga tengo epilepsia ayuda muchísimo si llega a un servicio de urgencias y podemos saber también qué abordaje hacer y un teléfono de localización, porque a veces los pacientitos pueden perderse y no sabemos a quién localizar,
claro,
o a quién hablarle. Igual si es alérgico a algún medicamento es súper importante.
Importante, la persona nos comentaba que le había ocurrido una crisis convulsiva en la calle o en el tren ligero y era fundamental tener contacto con la familia. Nos pregunta también Fernanda, si algún adulto sufrió epilepsia de niño, pero de adulto no ha presentado alguna crisis, ¿es posible que vuelvan a presentarse o ya se curó? Dejó de sufrir ataques a los 18 años y ahora tiene 37 años, es lo que nos dice Fernanda, nuestra radioescucha.
En el caso de la epilepsia, es una enfermedad crónica que se controla. Entonces, si él tenía crisis epilépticas, probablemente fueron convulsivas o desconozco qué tipo de crisis, y a los 18 años dejó de tenerlas, habría que ver cuál es el contexto o qué ha pasado de los 18 a los 37 para saber en qué situación estamos. El término curación no es un término que utilizamos en los pacientes con epilepsia. Utilizamos el término de remisión, la enfermedad ha remitido, porque desafortunadamente existe la probabilidad de que regrese o que vuelvan a tener crisis. Entonces, hay ciertos aspectos a tomar en cuenta. ¿Qué ha pasado de estos 18 a estos 37 años? ¿Si ha continuado con medicamento? ¿Ya no tiene? ¿Ya no tiene medicamento? Hay que ver en qué contexto estamos para saber qué le podemos decir al paciente, cuál es su situación, si ya entró en remisión o está solo controlado.
Además del apego a los tratamientos, a los medicamentos particularmente, hay que seguir un estilo de vida, actividad física, nutrición de algún tipo, no consumir determinados alimentos.
Lo fundamental es tomar siempre tus fármacos antiepilépticos, tomar siempre tus medicamentos, con horario, tener un buen apego, sí, un estilo de vida adecuado, pero también no hay que entrar en esas limitaciones que hacen que el paciente, nosotros mismos le generamos la discapacidad para poder hacer una vida normal. Entonces, sí es adecuado tener las horas adecuadas de sueño y no desvelarse, como todos lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Tratar de evitar el consumo de bebidas alcohólicas, pues porque estamos tomando medicamentos y al final las bebidas alcohólicas son también estimulantes o excitadores del sistema nervioso, pero de ahí en adelante vienen muchos mitos, que no puedes tomar café, coca, chocolate, refresco, perdón por lo que dije ahorita, perdón. Es cierto que esos alimentos contienen cafeína y que tienen estimulantes, pero bueno, sí los puede probar, sí puede. El problema son las cantidades.
A veces hay una sobreprotección de parte de las familias.
Sí, y esa sobreprotección no nos ayuda. No nos ayuda con nuestros pacientes porque le estamos generando inseguridades, le estamos generando una dependencia de la familia. ¿Y qué va a pasar en cierto momento cuando el familiar no está y el familiar tiene que salir a trabajar? Dejas al paciente con miedos. Y es verdad que tenemos que tomar todas las precauciones, pero como bien lo menciona Víctor, hay que tener siempre sus fármacos, qué toma, su dirección, teléfonos de emergencia, tomar sus medicamentos con horario y facilitar un estilo de vida lo más libre posible.
Vamos a escuchar el último de los comentarios de parte de Raimundo, la persona entrevistada.
Yo ya salgo, empiezo a salir a fiestas, no tomo, no fumo, no me drogo, Sí, es una etapa muy difícil que cuando estás socializando, sí se te antoja que una cerveza, que quizás un vino, y pues por mi tratamiento no puedo, pero pues la verdad es que me importa más mi salud que ingerir alguna bebida, algo así.
Claro.
Pero sí, la verdad, la doctora Yudidia con medicamento y todo esto me ha ayudado a salir adelante. Ahorita yo estoy trabajando en una funeraria de encargado de compras. Uh-huh. Yo estoy en el área de taller donde fabrican las carrozas. Entonces yo me dedico a comprarle el material a los muchachos, de lo que ellos necesitan. Y yo estuve estudiando enfermería. No más que a consecuencia de estas crisis convulsivas, yo tuve que retirarme de la escuela.
¿Pensado o regresar?
Sí, claro, el 13 de agosto yo ingreso a clases de nuevo.
Felicidades, qué bueno.
Muchas gracias.
Nos va a acompañar la doctora Yuridia en el programa que vamos a hacer el próximo martes.
Ajá.
¿Quieres hacerle llegar un mensaje?
Sí, claro que sí, que se van a salir hasta las lágrimas, que gracias a ella he salido adelante. la verdad, tengo mucho que agradecerle a esa doctora, porque pues por ella he recuperado mi vida de nuevo. La verdad, es una excelente doctora, muy, muy buena. Estoy muy agradecido con ella.
Bueno, hay las palabras de Raimundo, que regresa finalmente esta vivencia después de poder revertir una situación como la que estaba viviendo. Y bueno, pues disfrutar poco a poco de sus planes de vida, doctora Yuridia. Felicidades por esto.
Gracias. No, aquí el trabajo ha sido de su familia, ha sido del paciente que ha seguido adecuadas indicaciones, que ha tenido acceso a sus medicamentos. ¿Qué más quisiera yo que fuera la historia de todos mis pacientes? Desgraciadamente a veces no es posible por limitaciones que están fuera de nuestras manos. Y en el caso de Raimundo, no he sido yo, ha sido la situación, su tipo de crisis. Porque hay pacientes que por más medicamentos, ajustes, combinaciones, no logramos el control. Va por porcentajes, un 60-70% de los pacientes logras un control farmacológico, otro 30-40% no lo logras por más combinaciones que haya, y de ahí vienen otras alternativas como ver si fuera candidato a cirugía, si fuera candidato a estimulaciones vagal profunda, etcétera, pero son cosas que actualmente no tenemos, bueno, acceso a la estimulación vagal, pero aquí con el doctor Víctor tenemos acceso a meter un protocolo, estudios, ver si fueran candidatos a cirugía. Me duele reconocer que no es la historia de todos mis pacientes. Me da mucha satisfacción escuchar la historia de Raimundo, y quisiéramos y trabajaremos para lograr que sea la historia de los mayores, ¿no? Mayor número de pacientes.
Al volver del corte conoceremos las posibilidades que nos brinda la cirugía, desde luego, y invitaremos a los profesionales de la salud al programa prioritario de Epilepsia 2018.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Y antes de seguir con nuestro tema, tenemos una invitación muy especial para compartir con ustedes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta cumple su aniversario número 17, y para celebrarlo te invita a la presentación del libro
El Expreso de las 10.
Bitácora para el viaje interior. Salud, nutrición, psicología, sexo, orientación legal y mucho más.
El Expreso de las 10.
Bitácora para el viaje interior.
Con la participación del psicoanalista y terapeuta de pareja, Marco Antonio Pérez Mora.
La gente sigue pensando que el sexo es algo malo, sucio y pecaminoso, y se le olvida que hay cosas peores como la violencia, las drogas, el abuso, la corrupción.
El Expreso de las 10.
Bitácora para el viaje interior. No te lo pierdas.
Pues una invitación muy especial para nuestros amigos en Puerto Vallarta. Este viernes 1 de junio estaremos en aquella bellísima ciudad para presentar nuestro libro conmemorativo, El Expreso de las 10, Bitácora para el Viaje Interior. Nos dará muchísimo gusto verlos.
La vida, la naturaleza, la humanidad, solo son bellas cuando son transfiguradas por un cerebro creador. Todo lo demás es mentira. Edmond Jalloux.
Hoy estamos conversando con la doctora Yuridia Roque Villavicencio, médico neuróloga del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y el doctor Víctor García Navarro, médico neurocirujano, a quien le pediría nos explicara en qué consiste una cirugía ante casos de epilepsia y qué oportunidades nos brinda.
Claro que sí. Bueno, el caso ideal para un paciente que tiene epilepsia sería aquel caso que tiene una crisis focal, es decir, que tiene una zona de inicio en el punto que del cerebro no es un área que nosotros consideramos elocuente. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, al área del movimiento, al área de la visión, al área de la memoria. Lo ideal es poder hacer una resección de este sitio en donde se genera, como comentaba la doctora Yuridia, en términos coloquiales, donde se genera el cortocircuito. idealmente este paciente pues podría tener un mejor resultado. Ahora, hay otro tipo de cirugía de epilepsia también, como procedimientos paliativos, en algunos de ellos que tenemos la mitad de mejoría en la mitad de los pacientes, es decir, un 50% de mejoría en la mitad de los pacientes, y depende mucho del tipo de crisis que tenga. En estos son algunos procedimientos como pueden ser la desconexión, como la callosotomía, o bien algunos otros procedimientos como la colocación de un electrodo profundo o la colocación de un estimulador que tomamos en el nervio vago, y este va estimulando un sitio del centro de los ganglios basales, es decir, del centro del cerebro, y podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Esto parece tomado de una película de ciencia ficción.
Sí, la verdad es que ha habido mucho avance en los últimos años. Desde los 90 hubo una gran revolución, pero hay ahorita algunos protocolos en los cuales vamos a tener pacientes implantados. Desde hace 3-4 años lo hemos realizado. Entonces hay pacientes que le puedes dejar incluso una malla, andan por la calle con esa malla tomando un registro, y después de eso puedes tener la resección del sitio. Es muy importante entender esto. Estás quitando un sitio enfermo, ¿no? No es que estés quitando cerebro sano, estás quitando un sitio enfermo para limitar esto a las crisis. Entonces, es muy importante pasar primero por el neurólogo clínico, a ver todo un comité que involucra neuropsicólogo, neurocirujanos, todo un grupo alrededor, para ver si el paciente es candidato o no candidato y qué tratamiento es. No son todos los pacientes, ¿no? Pero sí, aquellos que les puede ir muy bien, el diagnóstico temprano facilita un mejor pronóstico.
La medicina es personalizada, cada caso es diferente, y es muy importante que los profesionales de la salud estén capacitados y actualizados en este caso. Por eso el programa prioritario de Epilepsia 2018 así lo considera, doctora Yuridia.
Así es, hacemos una atenta invitación a todo el personal de salud que está relacionado, pues todos estamos relacionados con pacientes epilépticos, todos los médicos generales, pediatras, internistas, los paramédicos, para mí son muy importantes, para que asistan a una reunión de actualización médica en el ámbito de epilepsia que tenemos este viernes 1 y sábado 2 de junio en el Auditorio Magno de la Torre de Especialidades del Hospital Civil. El tema es epilepsia y tiene todos los conceptos básicos de crisis, conceptos básicos de electroencefalograma, talleres de videoelectroencefalografía, conceptos de farmacología y qué estudios pedir, y también se aborda el tema de qué pacientes pueden o no ser candidatos para cirugía. Está relacionado a todo este personal que comenté, y porque, pues bueno, la epilepsia es un problema de salud pública, es un problema que tiene un impacto tremendo en el paciente, en el familiar, y neurólogos somos muy poquitos los que están en contacto con nuestros pacientes, son todos este personal que comenté. Entonces vale la pena capacitarnos en epilepsia.
Sí, es una gran posibilidad de actualización también, una gran oportunidad. Así se pueden comunicar algún teléfono o alguna dirección electrónica, y aprovecho para preguntar si la epilepsia es una condición hereditaria, que es la pregunta que nos hace uno de nuestros radioescuchas.
Hay un grupo de padecimientos que pueden tener un contexto genético. En la clasificación previa los considerábamos como idiopáticos, entonces es muy importante saber el tipo de paciente. Y al igual que comentábamos hace ratito, ¿no? Alguien puede toser porque tiene asma, y alguien puede toser porque tiene cáncer, y alguien puede toser porque tiene una alergia. Es igual a epilepsia. Hay tipos de epilepsia que pueden tener un contexto genético, otras no.
Hay que comentarlo cuando visitemos al médico, que hay este antecedente.
Totalmente.
Y bueno, para los profesionales invitados al programa prioritario de epilepsia 2018, los interesados pueden comunicarse a...
Claro que sí, pueden comunicarse al 3614-3683 y pueden visitar la página de www.epilepsiamexico.gob.mx, y ahí van a encontrar toda la información sobre la reunión del programa prioritario de epilepsia Región Occidente.
Y una última pregunta, ¿es verdad o rumor que el cambio repentino de luces y colores puede provocar una convulsión? Es lo que nos preguntan a nuestros radioescuchas.
Sí, es verdad, es un estímulo visual que puede desencadenar crisis. De hecho, cuando realizamos un electroencefalograma, que es un estudio de la actividad eléctrica cerebral, al realizar el electroencefalograma tenemos diversas maniobras de activación en busca de precipitar, si es que hay actividad eléctrica cerebral anormal, de verla, ¿no? Y una de las maniobras que se utilizan en el electroencefalograma es la estimulación luminosa intermitente. Te ponen una lamparita y da flashazos, y eso busca estimular actividad eléctrica cerebral anormal. Hace 15 días tenía una paciente que decía, vive en el campo, y dice, me dan más las crisis cuando voy entre las sombras de los árboles, paso una sombra y me da, y paso en el sol y paso las sombras, ahí me dan más las crisis. Es real, la estimulación luminosa intermitente puede ser un factor precipitante.
Pues muchas gracias, doctora Yuridia Roque Villavicencio, por venir al programa. Gracias. Y ayudarnos a entender todo este panorama.
Mil gracias. Vamos a aportar un poquito, podemos hablar todo el día y espero que les haya servido mucho. Muy agradecida de estar aquí.
Gracias también al doctor Víctor García Navarro, médico neurocirujano.
No, un gusto, un placer, y esperemos poder influir un poco sobre el personal médico para poder identificar esto, sobre las familias para no estigmatizarlo y sobre el paciente para poder apoyar un poco.
Y a todos nuestros radioescuchas les agradecemos también, invitándoles a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
El cerebro es más grande que el cielo si los pones uno junto al otro. El primero contiene al segundo y sin dificultad te incluye a ti también. Emily Dickinson.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.